Amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón.
Y yo CJ Bravo.
Y nos estamos riendo porque nos pasan... estábamos a 3 minutos de comenzar la emisión y ya FJ estaba aquí con sus movidas mentales. Que
pensábamos, bueno, ¿y dónde andará Pilar? ¿Dónde andará Pilar? ¿Y dónde andará Pilar? ¿Y dónde andará Pilar? Es que me he comido el rayón. ¿Dónde andará Pilar?
Y Pilar, pues está aquí para poder... encantar, ¿no? A niños y adultos con sus cuentos clásicos. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches.
Buenas noches, Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y un buenas noches también, por supuesto, para todos esos pequeños que ya sé que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y vamos a ver, ¿estáis ya arropaditos en la cama? ¿Sí? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... El inventor de monstruos, de Pedro Pablo Sacristán. Ramoncete no quería aprender a leer. Tantas letras juntas le parecían un aburrimiento enorme, y no terminaba de entender por qué todos los mayores y muchos otros niños disfrutaban tanto con la lectura. Él miraba las letras y no veía nada interesante. A él que tanto le gustaban las historias de monstruos y bichos terribles. Un día paseaba por la tienda de disfraces de don Mostrocho. Le encantaba aquella tienda, porque don Mostrocho era capaz de inventar los monstruos más alucinantes y cada año tenía muchos nuevos monstruos. Con lo difícil que era solo inventar uno nuevo. Aquel día el dueño de la tienda leía y a Ramoncete le llamó la atención.
¿Por qué lee tanto si los libros no dicen nada interesante?
¿Cómo que no?
Respondió don Mostrocho.
Pues claro, no dicen nada de monstruos ni bichos, añadió el chaval.
—¡No puedo creerlo!
—exclamó sorprendido el tendero.
—¿Aún no te he contado mi secreto?
Entonces don Mostrocho tomó el libro que estaba leyendo y se lo enseñó a Ramoncete.
—¿Qué ves aquí?
El niño comenzó a leer con cierta dificultad y desgana.
—No, no, así no. Tienes que mirarlo todo. Si quieres, puedes alejarlo un poco o incluso darle la vuelta. ¿No ves algo diferente?
Al momento Ramoncete lo vio. Las líneas y letras de aquella página formaban un gran dibujo que le recordaba a un dinosaurio, y una enorme sonrisa se dibujó en su cara. Comenzó a pasar las hojas y descubrió muchas otras figuras en cada página, según se alargaban y acortaban las líneas, al derecho, de lado y al revés, y sin dejar de imaginarse que podían ser monstruos, animales o fantasmas.
—Ahora ya sabes cómo invento tantos monstruos —dijo don Mostrocho, guiñándole un ojo. Lo único que tienes que hacer es leer la página y luego mirarla para descubrir el monstruo que esconde. ¿Sabías que casi todos tienen algo especial? Solo hay que saber verlo.
Ramoncete se despidió ilusionado con su nuevo descubrimiento. Y desde aquel momento era raro no encontrarle con un libro en la mano, buscando las figuras que escondía, y sin ni siquiera darse cuenta de las miles de cosas nuevas que aprendía día a día a través de sus libros. ¿Y tú? ¿Has encontrado algo escondido en este cuento? Y no olvides que puedes darle la vuelta. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Y antes de despedirme, esperamos que el cuento que hemos elegido esta noche os haya gustado. Recordaros a todos que el próximo jueves, Lío y yo estaremos con todos vosotros. ¿Por qué Lío nos tiene que contar qué le pasó en la terraza? La verdad es que a mí me tiene muy intrigada. Vascón, FJ, compañeros y radioyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis dulces sueños. Y a los más pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Feliz noche para vosotros también. Hasta siempre.
Como siempre, me ha encantado el cuento, Pilar, que lo sepas. Y te esperamos, como no, el jueves que viene, con Lío y con más cuentos. Y ahora tenemos Vascon. ¿Qué tenemos, Vascon? Cuéntame.
¿Qué tenemos, Vascon? ¿Tú sabes por qué te llaman trovador y poeta?
No, no lo sé.
¿No te ha dado nunca por...?
No, porque, no sé, no...
¿De dónde vienen los trovadores?
Pues los trovadores yo juraría que vienen de la Edad Media.
Exacto, de la Edad Media. Sobre todo tuvieron su representación más afluenciada, digamos, en la literatura francesa. Uh-huh. Porque la antigua Galia era una imitación de las obras clásicas de Roma. Con la invasión de los bárbaros, esta literatura latina desapareció. Y hacia el siglo XI, pues, surgieron por separado dos escuelas de poesía en el norte y sur de Francia, respectivamente. Al sur del río Loira brotaron grupos de poetas líricos llamados trovadores, que introdujeron una nueva forma de poesía en Europa, con grandes representantes, ¿no?, de lo que es este tipo de literatura.
Así es, Bascom, entre ellos tenemos a Bernard de Ventadour, Giraud de Bourniel, Pierre Vidal, Bertrand de Born y muchos otros caballeros de noble cuna. Entre ellos, el primer trovador más conocido fue Guillermo IX, conde de Poitiers. ¿Quiénes eran los trovadores?
Pues eran poetas que escribían y cantaban en provenzal. Y sus canciones, pues, solían tratar de amores, como no, de historias de caballería, como no. Y a veces, de una forma apasionada y romántica, y otras, pues a menudo, junto con esta poesía amorosa, pues existía una literatura sencilla, constituida por baladas, por canciones y narraciones en prosa, de la que solo ha llegado hasta nosotros, pues, una silenciosa historia llamada Aucassin y Nicolette.
¿Y de qué va este Aucassin y Nicolette?
Pues es sobre un joven sarraceno que se enamora de Nicolette, que es una muchacha cristiana.
Ahí veis cómo el origen se ve claramente en este tipo de historias que narran los trovadores, que estamos en la Edad Media y todavía estamos en la época que, bueno, todavía seguían los árabes invadiendo Europa e intentando entrar por la zona oriental de Europa, ¿no?
En el norte de Francia los poetas recibieron el nombre de trovadores porque eran artistas que inspiraban más en la realidad y fueron los auténticos padres de lo que es la literatura francesa.
Uh-huh. Y bueno, la verdad es que antes de finalizar el siglo XIV, que sabéis que ya está ahí terminando lo que sería esa dominación árabe, el dialecto francés del norte se impuso a la lengua provenzal. ¿A raíz de qué? De que los trovadores dieron paso a los troveros.
A los troveros, claro. Las obras de los troveros, huérfanas del encanto de los poemas de los escritores provenzales, pues poseían, en cambio, un espíritu más galo, reflejaban los sentimientos nacionales y a través de historias guerreras y de aventuras. El ejemplo más antiguo es una epopeya francesa nórdica, que es El Cantar del Roldán, del siglo XI, que narra la muerte del héroe Rolando y la venganza de Carlomagno.
Uh-huh. Es Carlomagno, ya sabes, es ese rey que fue emperador también. Y bueno, entonces, chicos, finales del siglo XII, se escribían romances e historias de caballería, cómo no. sobre el rey Arturo y sus caballeros.
¡Ole, el rey Arturo ahí!
Y en su mayoría procedían de fuentes británicas.
Después ya se impusieron las historias clásicas y las leyendas, y ya en el siglo XIII aparecieron narraciones cortas en verso denominadas Fabliaus, que pasaban de lo serio a lo cómico y aún se conservan hoy en el folclore, que me quedo trabada, francés.
Y asimismo, el humor se manifestaba a través de poemas burlescos, principalmente parodias de historias famosas y, como no, Román de Renard, El Trouvier o Sansonoir, que es el autor de canciones más famoso del norte de Francia. Y otro que fue aún más famoso que él fue Rubeuf, que escribió 65 piezas, entre las que se encuentran comedias, fabla y poesía. El ejemplo típico de la literatura del siglo XIII, que lo tenemos en Román de la Roche, que iniciado por Guillaume de la Roche, fue incluido, digamos, en una especie de historia alegórica en la que se mezclan diversos sentimientos.
Vuelve a repetir el nombre de este escritor.
¿De quién?
Que me hace gracia como pone la boca. De la Rúa.
¿Quién estamos hablando, por favor? Porque... Ah, Ramón de la Ruz. Ramón de la Ruz.
Ramón no, Román.
Es que...
PJ, que le cambia.
Es que aquí, veráis. Uno está concentrado, intentando decir las cosas, de repente le cortan así, de esta manera, ya no se acuerda, se llama Ramón, si se llama Román, o cómo se llama el hombre. Pero sí, es Román de la Rus. ¿Por qué? Porque yo no sé por dónde me sale, pero soy capaz de imitar ciertas cosas. Entonces, como se iba diciendo...
Diversos sentimientos.
No, sí, realmente es Guillaume de Logui quien le incluye... junto con Jean Cropinet en una especie de historia alegórica, como estaba diciendo, en la que se mezclan diversos sentimientos, estados, pasiones, y qué pasiones más humanas que hay que el amor y la envidia, también pues la felicidad y el miedo, ¿no?
Y pero bueno,
sí, pero al final, como veis, esto es una influencia que para obras posteriores a esta época fueron muy influenciadas por estos escritores. ¿Y qué nos puedes contar de la Guerra de los 100 años, Vasco?
De la Guerra de los 100 años. Esta guerra que fue desde el 1338 hasta el 1453.
Eso es, en la plena Edad Media.
En la literatura francesa sufre un eclipse este periodo. Sobre todo destaca el cronista Jean Froissart y los poetas Alain Chartier y Deschamps, que no sé si lo estoy diciendo bien, seguramente no lo estoy diciendo bien, pero es comúnmente conocido como Morel. Uh-huh. En el siglo XV lo que es la poesía francesa se va a inspirar en las antiguas chansons que celebraban la primavera, las flores y el canto de los pájaros, y los versos pues van a ser reiterativos, carentes de sentimientos originales a profundos, y a pesar de ello pues se recuerdan algunos nombres que van a destacar, ¿no?, de grandes poetas que a veces escribían en inglés y por su famoso ingenio, ¿no?, por ejemplo Villon, y que fue condenado este hombre a muerte por haber asesinado a un sacerdote, huyó y anduvo errante por todo el país, Villon, cuya obra se queda reflejada con una gran ternura por los sufrimientos de la gente sencilla, y está considerado como uno de los principales poetas franceses. A ver,
la verdad es que no era, perdón por lo de la verdad, pero es cierto que era muy común en la Edad Media todo ese tema del clero, ¿no? De que de repente había alguien que asesinaba a alguien del clero y tenía que estar huyendo porque realmente tenía mucho poder la Iglesia en aquella época y porque también era cuando mayor desconocimiento había. Extraño es que haya este tipo de cultura. Como veis, es una cultura que cambia mucho con respecto a la clásica, en la que el pensamiento, la filosofía, la ciencia, todo... Y estaba como en auge, y es más, se apoyaba, se animaba desde los estamentos elevados de la sociedad. Y sin embargo, nos vamos a la Edad Media, donde todo es como secretismo, todo es prohibido y todo es pecado.
Nos va a dejar una gran obra, Guillaume, que es su epitafio y su balada de las ramas de antaño.
Uh-huh.
Y bueno, el poeta de la Edad Media fue Clément Marot, porque a principios del siglo XVI ya empezaron a percibirse los frutos del Renacimiento en la literatura francesa, y es una etapa que el momento culminante de la misma se va a producir a la mitad de este siglo, ¿no? En los años precedentes a la obra de Rabelais hay una gran repercusión. Médico, gran conocedor de la cultura clásica, pues es un escritor satírico y de gran ingenio. Y el más importante de los humoristas franceses, pues va a alcanzar también la fama en esta época, en la que va a ridiculizar a los poderosos de su época. Estamos hablando de Gargantúa y Pantagruel, y nos dejaron grandes narraciones de FJ.
Como esta de François Rabelais. Mientras Pantagruel comía alegremente con sus hombres, y en el momento de ser servido el segundo plato, distinguió algunas salchichas pequeñas, que sin decir palabra, escalaban algunos árboles cercanos. Preguntó, pues, a Genomanes, ¿qué animales son esos? Porque pensaba que debían pertenecer a alguna rara especie de ardillas, martas o armiños. Genomanes le respondió, ¡son salchichas! Esta es la Isla Feroz, de la que os hablé, y en ella moran las salchichas, que son cruentas y antiguas enemigas del rey Quaresmeprenan, con el que llevan mucho tiempo en guerra. Y me parece a mí que el cañoneo de esta mañana contra la ballena debe haberlas hecho venir a atalayar la ribera, en la cual muchas veces, aunque sin éxito, ha querido desembarcar Quaresmeprenan. Amigo, propuso Pantagruel, ved si podéis hallar modo de que pongamos término a esta guerra, que yo serviré con gusto de reconciliador de entre ambas partes. Por ahora, no es posible, contestó Genomanes. Hace 4 años pasaba yo por aquí, y procuré poner paz entre los contendientes, que podrían vivir como buenos amigos y vecinos si no difirieran en un solo artículo. Y era que Quaresmeprenan no quería incluir en el tratado de paz a las morcillas salvajes ni a los salchichones, antiguos amigos y confederados suyos. Las salchichas exigían, a su vez, que se les entregase la fortaleza de la sal y castillo del salero, y que de ellos fuesen desterradas no sé qué gentes villanas, malévolas y bergantes que las guarnecían. No se pudo llegar en esto a ningún acuerdo, ya que las condiciones parecían inicuas a los dos bandos. No obstante, durante varios meses se suavizó su mutua enemistad, pero después, a raíz del Concilio Nacional de Chesil, se declaró malvadas a las salchichas y Quaresmeprenan indignó si con ellas se aliaba, con lo cual sus relaciones se han agreado horrorosamente y ambas partes se han enconado tanto que no cabe hacerlas entrar en acuerdo o alianza. Antes que reconciliar a estos enemigos, podré reconciliar a los gatos y a las ratas, o a los perros y las liebres. Y fantástico lo que nos ha traído Bascon, estos trovadores franceses, cómo eran, cómo se metían con el personal. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y os traemos a una familia, os traemos a padre e hijo. ¿Quiénes son ellos? Pues Octavio, hijo, que esta semana nos hacen un homenaje. ¿A quién? A esa gran poetisa que fue Gloria Fuertes. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Bascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Hoy contamos con la colaboración de un niño que se llama
Octavio,
mi hijo pequeño. Y él nos va a leer un poema de Gloria Fuertes, esa gran poetisa que dedicó muchos poemas a los niños y fue una gran propulsora, ¿no?, de la poesía en ellos, y cuántos habrán crecido con su poesía y cuántos habrán escrito poesía gracias a Gloria Fuertes. Pues bueno, ¿qué poema nos vas a leer, Octavio?
Mi cara redondita.
Venga, pues adelante.
En mi cara redondita tengo ojos y nariz, y también tengo una boca para hablar y sonreír. Con mis ojos veo todo, con la nariz hago achís, y con la boca yo como palomitas de maíz.
Estoy que te como yo a ti ahora. Continuando con Gloria Fuertes, os voy a leer El hombre de nieve. Los niños hicieron un hombre de nieve, con brazos y piernas y sombrero verde. Lo hicieron muy gordo, con una sonrisa muy grande, muy prieto, y se le veía desde todo el pueblo. No nieva, no llueve. Salió el sol un día, y el hombre de nieve ya no se reía. El hombre de nieve empezó a adelgazar. Los rayos del sol le sentaban mal. El hombre de nieve se iba deshaciendo y lloraba rollos desapareciendo. El hombre de nieve se convirtió en lago, donde los niños se bañan durante el verano. Bueno, ahora nuestro colaborador nos va a leer otro poema. ¿Cuál poema nos va a salir ahora, Octavio?
Poesía de niños.
Venga, adelante.
No cruces a tolondrados, mira bien a los lados. Si se escapa la pelota, párate seco y no cruces. Te puedes caer de bruces. Y en la selva del asfalto, los tigres son autobuses y los leones son autos.
Muy bien. Bueno, ahora continúo yo con otro poema de Gloria Fuertes. Se titula Doña Pitu Piturra. Doña Pitu Piturra tiene unos guantes. Doña Pitu Piturra muy elegantes. Doña Pitu Piturra tiene un sombrero. Doña Pitu Piturra con un plumero. Doña Pitu Piturra tiene un zapato. Doña Pitu Piturra le viene ancho. Doña Pitu Piturra tiene toquillas. Doña Pitu Piturra con tres polillas. Doña Pitu Piturra tiene unos guantes. Doña Pitu Piturra le están muy grandes. Doña Pitu Piturra tiene unos guantes. Doña Pitu Piturra, lo he dicho antes. Bueno, ¿y qué decir de la vida de Gloria Fuertes, no? Pues que nació en 1917 y que falleció en 1988 a causa de un cáncer de pulmón, con lo que no tenéis que fumar, porque esa fue una de las causas de su fallecimiento. Ganó muchísimos premios, pero yo creo que el premio mayor que nos deja Gloria Fuertes es su obra para mí, su obra para la infancia, para los niños. El libro, por ejemplo, Don Pato y Don Pito, que es un libro que en el año 72 recomendó el Ministerio de Educación y Ciencia para las escuelas, quizás fue su iniciación en el mundo así, infantil, y bueno, y trabajó en televisión, en Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, La Cometa Blanca, y bueno, y fue la señora que nos inició en la poesía a muchos, ¿no? Los primeros poemas yo creo que se los escucharon Fuertes cuando veía, pues, no sé, yo veía Barrio Sésamo, no sé si saldría en Barrio Sésamo, pero bueno, siempre fue alguien una persona muy entrañable. Después tiene una extensa vida creativa y tiene unos libros muy buenos. Y yo recomiendo también para el adulto que busquen su poesía, porque hay poemas muy, muy, muy consagrados en su literatura. Bueno, pues nada, esperando que este pequeño homenaje a Gloria Fuertes os haya gustado, vamos a despedir esta pequeña conexión. Bueno, Octavio, despídete de la audiencia.
Adiós y hasta luego.
Muy bien. Bueno, pues nos despedimos por esta semana. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en los versos. Chao, hasta luego.
¿Cómo nos sorprende Octavio cada semana? Y esta semana con su hijo, además, vaya dúo, vaya tándem que nos han traído, madre mía, magnífico, Octavio. Desde aquí un abrazo grande. para vosotros. Y cambiamos de tercio, cambiamos de tercio. Como habéis visto, esta musiquita buena que finaliza la sección de Octavio, comienza la siguiente, nos suena de algo. Pues es Rubén Hernández, que nos trae una semana más ese pedazo de juego concurso que es adivinar la película con las letras de su poesía. ¡Adelante, Rubén!
Saludos a todos, espero que hayáis tenido un día estupendo y bueno, vamos a ver si lo coronamos con un poquito de literatura, ¿vale? Con un poquito de poesía. La película de hoy es un clásico de los años 80 y fue un referente para una generación, para la juventud. Venga, pues a ver si la acertáis. Mucha suerte a todos, saludos.
Saltar y dejar girar mi sueño sobre el eje de tu cuerpo. Es el tiempo de mi vida, es mío el tempo. El baile es rápido, pero el momento es lento. Y en la última onda de viento nuestras miradas bailan y se detienen nuestros cuerpos, reduciendo el amor al amor, batalla que desarmados tantos amores perdieron. Sala sobre bala, danza sobre lanza, aliento sobre aliento. Es saltar y dejar girar mi vida sobre el eje de tu cuerpo.
Pues muchas gracias, Rubén, y que no se nos olvide, que no se nos olvide cuál fue la película de la semana pasada. Pues fue Notting Hill. Y despedimos ya una sección de cine con la adivinanza y venimos con otra sección de cine que lleva poquito tiempo, pero que os está gustando muchísimo, tiene mucho tirón, porque os está contando historia cinematográfica. ¿Y quién es? Pues es alguien que entiende mucho de este tema, sobre todo de los guiones y guionistas que nos trae cada semana, aparte de un relato propio. Os hablo, evidentemente, de Antonio Sunabe, que una semana más nos trae un relato y un guionista. Así que os dejo con Antonio Sunabe. Buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches. En anteriores ocasiones hemos hablado de guiones en concreto, de películas, de visiones de ellas, incluso hemos tocado un poquito sobre la historia del guion. Pero hoy me gustaría plantearos una duda. Me gustaría plantearos un juego, por así decirlo. No sé si habéis visto la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. Es un clásico del cine, evidentemente, del año 1960. Pero me gustaría plantearos un poquito la duda, un juego, por así decirlo. La película está escrita por el autor Robert Bloch en 1959 y la adaptación a guión es de Joseph Stefano. Hemos comentado antes la situación de el guión literario, ¿no? Adaptado por una novela, no siendo un guión original. Pero claro, Psicosis es una gran película que si no habéis visto os recomiendo perfectamente que veáis, y más adelante si queréis la comentamos, si os parece, porque sí que hay cositas muy interesantes dentro de esa película. Pero ¿qué hace grande a esa película? ¿Desde vuestro punto de vista creéis que es la misma obra la que hace grande? ¿Creéis que es la mano de Hitchcock la que hace que esa película realmente sea grande? ¿O una adaptación digna de Joseph Stefano para no perder la esencia de esa obra? Poca gente ha leído la obra de Psicosis. De hecho, cuando salió la película, el libro fue retirado. Hitchcock no quería que nadie tuviese un spoiler de su película y que fuesen directamente a verla. Entonces me gustaría dejar un poquito eso en el aire, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Realmente sin Hitchcock dirigiendo esa película el guión hubiera sido así? Sin Stefano trabajando con la base del libro de Psicosis, aun siendo un buen guionista, ¿crees que no hubiera quedado igual? ¿Crees que ha sido todo el cúmulo lo que ha llevado a que la película sea a día de hoy el clásico que sigue siendo? Creo que es un gran ejemplo para darse cuenta de que realmente a veces un trabajo bien hecho, en un buen conjunto, crea una gran obra y todo tiene que estar bien, bien encajado para que llegue a ser el clásico del cine que es a día de hoy. Muchas gracias, espero que tengáis una gran semana por delante y hasta la próxima. Había pasado toda la mañana tratando de comprenderlo, pero no fue capaz. Había soñado con un sueño, es decir, soñó con algo con lo que recordaba haber soñado tiempo atrás, pero que jamás había recordado en vida. Fue extraño. Al despertarse con el mundo creado aún fresco en su memoria, tuvo ese déjà vu que todos hemos experimentado en el día a día. Pero en el sueño, esa sensación era nueva y no le gustaban las sorpresas. Era algo que no podía controlar y le aterraba verse en esa postura tan vulnerable. No había sido un sueño lúcido. De ser así, más fácil sería la explicación a tal efecto de lo vivido, o de lo soñado más bien. Pero ¿qué importaba al fin y al cabo? Dio vueltas y vueltas a su imaginación, tratando de buscar una explicación razonable, pero después de varias horas desistió de su intento. La mente se cansó. El cuerpo no opuso resistencia y sucumbió ante la pesadez. Y sí, volvió a soñar con lo mismo, con esa misma casa que no recordaba en vida, pero sí en sueño. Y al despertar nuevamente, ya no dudó. ¿Qué son los sueños?, se preguntó. Otro mundo al fin y al cabo, otra vida en la que tú eres un sinfín de oportunidades diferentes. Al menos allí tendré casa, se dijo internamente. Si esta noche vuelvo a soñar con ella, trataré de quedarme dormido, a ver si de esa manera sueño con esta vida que habito por obligación, y hago de mi realidad un sueño, igual que hice de mi sueño realidad en aquella casa medio inventada, que parece ser más real que yo en este mundo.
Pues muchas gracias, Antonio, una semana más por ilustrarnos, por enseñarnos un poco de ese mundo desconocido de los guionistas, porque todo el mundo sabe quiénes son los directores, quiénes son los actores, de qué va la película, pero nadie repara en quién es el que le dio el alma a esa película, que es quién es el que le da el alma, el guionista. Por supuesto que sí, y como siempre un relato magnífico, como cada semana. Y bueno, pues tenemos otro colaborador de hace ya algún tiempo, que nos deleita y nos trae cada semana pues un autor nuevo, aunque sea antiguo, alguien clásico, pero que sigue estando de moda, y, como no, también, pues a enseñarnos un poquito de lo que son los poetas. Y nos trae, pues, otro poeta clásico, como cada semana. ¿Y de quién se trata? Si aún no lo habéis reconocido, os lo digo yo. Se trata de Juan Adalid, que nos trae una semana más un poeta clásico. ¡Buenas noches, Juan!
Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos los oyentes y amigos de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta y, como es habitual en esta sección, haré una breve reseña biográfica y a continuación recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Oliverio Girondo. Nació en Buenos Aires en 1881, poeta argentino que revolucionó la estética de su país a través de una obra que incorporó las principales corrientes vanguardistas, figura central de la renovación literaria de los años 20 y 30. Fue uno de los jóvenes miembros de la vanguardia poética argentina, junto a Jorge Luis Borges y Raúl González Tuñón. Si todos ellos asumían una idéntica postura en cuanto a la necesidad de romper con la tradición que veían encarnada en la obra de Leopoldo Lugones, en el caso de Girondo, esa necesidad cobraba una fuerza que lo llevó a distanciarse nítidamente de las convenciones impuestas por el uso y aceptadas por el público. Oliverio Girondo nació y vivió su primera infancia en Buenos Aires, pero luego viajó periódicamente a Europa. Aunque se graduó como abogado, sus inquietudes artísticas y literarias lo desviaron de esa profesión. En 1911 fundó con un grupo de amigos el periódico Comoedia, de escasa duración. En Europa tomó contacto con los movimientos de posguerra como el cubismo y el dadaísmo. Emprendió en 1926 una gira intercontinental llevando la representación de las revistas Martín Fierro, Proa, Valoraciones, Noticias Literarias e Inicial, para establecer relación entre los movimientos innovadores de habla hispánica. En 1943 se casó con la escritora Nora Lange. Girondo defendió la autonomía plena del lenguaje, rechazando ataduras que lo ligaran a sus funciones convencionales. para tratar de transmitir la pura esencialidad de la invención poética, ese gesto de permanente desafío a la inercia y a la inmovilidad. ¿Es acaso el que mejor caracterizó la personalidad del autor y su vocación por sobrepasar los límites de lo manifestable? En sus libros 20 poemas para ser leídos en el tranvía, de 1922, se constata todo aquello que él pensaba. Calcomanías, en 1925, y Espantapájaros, en 1933. Demostró su maestría en el manejo de la metáfora y confianza absoluta, siguiendo en estos los postulados del ultraísmo, en el poder de la imagen poética para alcanzar la esencia de las cosas. Especialmente dotado para la experimentación con el lenguaje, Girondo poseyó una destreza singular en el manejo de la ironía. En tales obras reafirmó su actitud de irreverencia moral y estética, su sentido del humor y su óptica desquiciadora del lugar común. Sus poemas son emblemáticos de la nueva sensibilidad estética, que se caracterizaba por la búsqueda incesante de nuevos ángulos desde donde abordar la realidad, desde la más sublime a la más cotidiana. Así, las ciudades y los paisajes que con insistencia aparecen en sus textos son vistos a través de una lente que construye combinaciones inéditas entre los objetos, señalando lo que la mirada común no percibe, y sólo la estratégica posición del ojo poético logra descubrir y nombrar. Posteriormente publicó Plenilunio en 1937, Persuasión de los días en 1942 y Campo Nuestro en 1946. Su última obra, En la más médula, 1954, es acaso la más audaz de todas por el caos verbal y alucinatorio que propone. En 1961 fue atropellado por un automóvil que lo dejó inválido. A continuación voy a leer y recitar uno de sus poemas más importantes y quizás el más representativo de toda su obra. Se titula Espantapájaros. No sé. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias, pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando, de algún paseo por los alrededores, allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, y a los pocos segundos, ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube, como dos ángeles, y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta. El aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas! ¡Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo! Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer? que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo, yo por lo menos soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible, ni tan siquiera, imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de este gran escritor y poeta, Oliverio Girondo. Soy Juan Adaliz. Espero que los libros sean eternos y que la literatura os envuelva. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Pues nosotros, amigos de Universo Literario, aquí en el estudio, pues tenemos el estudio plagado de libros, ¿no? Entre los que envían para leer, más los que tenemos aquí, por voto propio, pues esto parece casi una biblioteca, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor.
Y mientras estoy escuchando las colaboraciones y escuchando a Javier, pues estoy viendo que tengo sobre mi mesa el libro de Ediciones Prous, en el que hemos podido colaborar muchos escritores. Es una recopilación de relatos de autores y autoras comprometidos contra la violencia de género y el maltrato infantil. Uh-huh. Y su título es Que entre la luz. En este libro, ¿verdad?, hay personas bastante reconocidas dentro del sector literario.
Sí, sí, sí. Hay gente que por su trabajo literario, pues, no solamente son reconocidas, sino que mucha gente del gran público los conoce a pesar de no ser gente que estén súper editoriales, ¿no? O sea, y aún así son conocidos simplemente por su trabajo y por sus libros, que la gente compra mucho, por cierto.
Sí, estamos hablando de Alberto Vázquez Figueroa, Enrique Lasso, Víctor del Árbol, Toti Martínez, más muchos otros escritores que conocéis de Universo Literario y de haber hablado de ellos, porque también les hemos hecho entrevistas. Uh-huh. Y bueno, que es un honor para nosotros haber podido participar en esta gran obra.
Sí, señor.
Que todos los beneficios económicos de este libro se van a donar a la Fundación Ana Bella y a la Asociación Becoz Beco. Y os recomendamos desde Universo Literario que os hagáis con él, por todos los relatos y poemas que vais a encontrar, porque estamos aportando nuestro granito de arena, ¿no?, a la ayuda contra el maltrato y a la violencia de género, uh-huh, tanto infantil como de mujeres. Y en este aspecto también es que es un libro maravilloso, la edición es muy bonita,
sí,
¿verdad?
Sí,
han,
sí,
cuidado cada detalle, lo que es la cubierta y todo. Y encima, que bueno, ¿qué voy a decir yo? Que uno de mis poemas está en las solapas de este libro.
Sí, pero es sorprendente, sorprendente el libro.
Es sorprendente. Así que lo recomendamos desde aquí. Quedaros con el título, Que entre la luz. En mis redes sociales está recomendado y lo vais a ver en muchos sitios si seguís a Universo Literario. Pero también tengo por aquí...
algo, pues, para algo, los más modernos, ¿no? Algo para los chavales, ¿o cómo es esto? Claro, cuéntanos,
ver,
Vasco.
No hace más que mirarlo, Javier, mientras le estoy teniendo mi mano.
Es un apasionado
de los cómics, igual que yo. Y bueno, tenemos aquí una edición bastante currada, voy a decir, de Salvat. Y estamos hablando del volumen 1 de V de Vendetta.
V de Vendetta, la colección que salió, ya sabéis... Y como siempre digo, aprovechad, cuando saquen colecciones de estas, sabéis que los primeros números os van a salir más baratos que si os vais a la tienda. Entonces, compréis estos números y si os gusta, pues entonces ya vais a comprar los de la tienda. Pero también es para abrir boca, para decir, voy a probar a ver algo diferente de lo que leo normalmente.
Pues sí.
Y son buenas oportunidades, ¿no? Hay que aprovecharlas.
Además que está muy cuidada la edición. Y para todas las personas que nos han preguntado alguna vez V de Vendetta, bueno, que nos han preguntado o que hablas con ellos y en realidad todos dicen, sí, V de Vendetta, la máscara y tal, pero no saben exactamente, ¿no?, de dónde proviene.
Sí.
Saben que puede ser una protesta, saben que, pero no saben exactamente de dónde viene.
Muchos conocen la película,
claro,
y no el cómic.
Ni hay personas que ni la película.
Y hay personas que ni la película.
¿Pero qué podemos decir? Pues que es una de las mayores obras maestras de la industria del cómic, ¿verdad? Que, bueno, es una de las obras también más personales y logradas de sus dos autores, Alan Moore y David Joy. Y es una historia espeluznante y terriblemente real que acerca a la pérdida de la libertad, ¿no?, y a la identidad de lo que es el individuo, que se va a ver inmerso en un mundo hostil, frío y totalitario. Y bueno, el trasfondo es una Inglaterra imaginaria que ha caído bajo la bota de un régimen fascista y se analiza tanto la vida bajo un estado policial asfixiante como lo que es el poder, ¿no?, de la rebelión y de la resistencia del espíritu humano ante esa opresión y el totalitarismo. Uh-huh. Y bueno, es un mundo donde todo lo que no está prohibido es obligatorio, y aquí es donde aparece este gran personaje, ¿no?
Aparece V. Y bueno, pues la verdad es que el cómic, a quien no lo conozca, pues es como la guerra eterna, ¿no?, entre la anarquía y el totalitarismo. Entonces son dos puntos enfrentados totalmente extremistas. Y bueno, la verdad es que es muy recomendable. ¿Qué os voy a contar de sus autores? Alan Moore y David Lloyd. Pues Alan Moore, todos lo sabéis, ¿no?, es uno de los considerados como mejor guionista de cómic de la historia. Y debutó con seriales como, pues, para 2000 AD y Warrior. Esto que hizo llamar la atención de Len Vein, editor de DC Comics, que le ofreció cruzar el charco. Así, a principios de los 80, creó hitos como, atención chavales, que esto seguro que los conocéis, La Cosa del Pantano, Watchmen, V de Vendetta y otras historias de DC Comics. Todos recordaréis también la película de Watchmen, que, bueno, pues pasó con más tristeza que pena, más pena que gloria, ¿verdad? Pero bueno, estuvo muy, muy chulo.
¿Y qué podemos decir de David Lloyd? Pues que ha trabajado para casi todas las editoriales del Reino Unido y para algunas otras de renombre, ¿no?, estadounidenses, como por ejemplo para DC. Pero ha pasado a la historia del cómic por la inolvidable V de Vendetta, que os estamos hablando, que fue creada junto a Alan Moore y en lo que es en la revista Warrior y posteriormente ya completada con la propia DC. Y es una obra que yo, cada vez que estamos aquí en el estudio, y no sé, porque es que no sé qué me pasa con los cómics, que cada vez que veo a uno de ellos, los agarro, los abro.
Yo fíjate, este se nos cayó y todo.
Se nos cayó, sí, es verdad que tiene.
Pero bueno.
Porque tiene tanto peso, ¿verdad?, que como los agarro bien. Sí.
La verdad es que, bueno, algún día sacaremos una fotillo.
El chico de la verdad. A ver, chico de la verdad, ¿qué tiene?
¡Chico de la verdad! Y como os dije, el primer número era barato y el segundo también. Y el segundo yo ya lo conocía, pero dije, hombre, yo tengo cómics sueltos, de, ya sabéis, de los pequeñitos, y tener en un volumen pues los primeros capítulos de El Gran Sandman. Todos, o bastantes, conocéis a Sandman, mucha gente del manga. Dice, bueno, yo, sí, yo soy de manga y tal, pero Sandman curiosamente lo conocen. Yo Sandman lo conocí hace bastantes años, igual que Lobo, y decía, bueno, estos cómics, yo estaba acostumbrado pues a la Marvel, ¿no? Estaba acostumbrado a los típicos, los Cuatro Fantásticos, Iceman, Caballero Luna, Defensores, etc. Y bueno, repente pues me descubrieron Lobo y Sandman, y últimamente estoy también con Preacher, pero bueno, Sandman, que bueno, Vasco os va a contar.
Vasco nos va a contar, que sigue ojeando el libro mientras está hablando. Y bueno, ¿qué podemos decir de Sandman? La gente que no lo conozca, pues que es una de las obras más aplaudidas de la historia del cómic. Es una rica combinación de mitos modernos y fantasía, una fantasía oscura, donde la ficción es contemporánea y el drama histórico y la leyenda pues se van a entrelazar a lo que es a la perfección, gracias a los elegantes guiones de Neil Gaiman y el trabajo de un variado y talentoso elenco de dibujantes que se esconden tras estas viñetas.
Más, si os dais cuenta, tanto V de Vendetta como Sandman son todos unos universos un poco oscuros, un poco, no digo gótico, pero es una fantasía oscura, es una fantasía oscura. Al final el cómic, si os dais cuenta, los que son así valorados, todos tienen al final, es como un universo oscuro, no solamente de maldad, sino de la vida en sí, ¿no? Es como oscura, es como espesa. Y yo tal vez por eso nos atraiga tanto el tema cómic a la gente, ¿no? Y sobre todo a los que leemos. Y es una buena manera de empezar a leer. Yo empecé a leer con los cómics. Y, ¿por qué no? Vamos a hablar de este guionista de Sandman, que es Neil Gaiman. Neil Gaiman, ya sabéis, forma parte de la invasión británica que revolucionó el cómic estadounidense durante los 80, donde estaba Alan Moore, David Lloyd y muchos otros, y formaban el sello de Vértigo dentro de DC Comics. En aquella época es cuando escribió Sandman, con sus onéricas aventuras de Morfeo, y creó un mundo único, como os he dicho, oscuro, que hizo de la serie una obra maestra indiscutible. Aparte, como ya sabéis, también relató un hipotético funeral de Batman dibujado por Andy Kubert. O sea, Neil Gaiman va a ser recordado siempre por Sandman, por ese entierro de Batman.
Y vamos a dar el salto, ¿no? Que ya que estamos hablando de cómics, ¿qué vamos a recomendar también? Que ya es más nuestro, que es nuestro de toda la vida.
Cuéntanos, ¿qué vamos a recomendar?
Cuéntanos, ¿qué más tenemos en el estudio que es más español, como digo yo, que es propio?
Pues tenemos algo muy interesante.
Que se va corriendo por ello.
Y pasamos del mundo oscuro y de estos cómics sinuosos a algo muy chulo, muy nuestro y que conseguimos hace poquito, y es el recopilatorio, la edición integral de Rue del Percebe número 13, por su aniversario. Este es fantástico, de nuestro querido Francisco Ibáñez. ¿Qué voy a contar de Rue del Percebe 13? ¿Quién no recuerda ese edificio, ese bloque de vecinos que siempre pasaba algo? Y de coleccionista y totalmente alucinante.
342 páginas del gran Francisco Ibáñez, ¿no? Que sí, realizó para esta mítica serie. Y que nosotros, de vez en cuando estamos esperando a que lleguen los escritores para hacerles entrevista, ¿por qué no? Como no vamos a engañar, pues nos sentamos en nuestro super sillón aquí que tenemos en el estudio y nos liamos como niños pequeños a mirar todas estas viñetas y a reírnos, porque es que a día de hoy todavía te hacen gracia, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Nos pensamos que esto es de la niñez, pero que va, a día de hoy como adulto tú lo ves y todavía te están...
Hombre, yo todavía tengo superhumor en casa y no creo que desaparezca nunca, porque yo cuando he terminado de leer alguna novela, algún libro de poesía, alguna de relatos, algo que me pasa a algún amigo, algo que nos manda algún escritor, pues cojo mis cómics y tal, puede ser Rue del Percebe 13, Lo Superhumor, mis cuentos antiguos del Sacarino, Mortadelo y Filemón, también tengo de Capitán Trueno, La Guerra del Antifaz, español todo, pero bueno, también tienes que pasarte, tienes que leer de todo, tengo manga, y luego aquí en el estudio también tenemos cosas, a veces vienes y dices, no tengo nada en casa y me vengo al estudio a leer.
¿Y cuando eras pequeño qué libros leías? ¿Seguías la saga de los cinco, por ejemplo?
No, los cinco los tenía mi hermana, uh-huh. Y yo los veía así de refilón, pero siempre yo me acuerdo que mi padre me regaló, mis primeros cómics eran todos de la Marvel, curiosamente, uh-huh. Y además muchos cómics luego no continuaron, eran como ediciones de un solo número, tal, eran como si fueran betas a día de hoy, y piloto, eran capítulos piloto, y me acuerdo que me regalaba hazañas bélicas, cómic de guerra y comandos en acción. Me regalaba eso. Y Roberto Alcázar y Pedrín, también, Guerrero del Antifaz, Los Plumores, pero yo básicamente leía cómics.
¿Sí? Sí. Yo hasta también empecé, pero bueno, yo empecé con los nuestros, con el 13 Rue, Mortadelo y Filemón, Tipizape, y después pues...
El barco de vapor. Exacto, el barco de vapor. Hemos empezado todos con el barco de vapor.
Y
qué grandes libros.
Sí, grandes libros. Y siguen ahí.
Adolescentes. Y luego Vive tu propia aventura también, o algo así se llamaba, estaban muy chulos también. También desaparecieron todos.
Yo siempre acababa mal en esos libros.
No sí, sé cómo era imposible.
Nunca terminaba feliz. Siempre tenía que volver al camino anterior y porque caía en un hoyo o me comía un vampiro.
O un tigre. Y yo no sé qué pasó con esos dos libros, yo tenía dos y no sé qué pasó con ellos, que no los encuentro. Habrán desaparecido con el tiempo, ya es mucho tiempo que ellos ya habrán desaparecido, pero me encantaban.
Pues yo, mira, fíjate, me acuerdo que mi tía Vicenta me traía siempre algún libro a casa, uh-huh. Y hubo una época que me estuvo trayendo unos en formato pequeñito, amarillos, y eran de grandes obras clásicas. Sinbad el Marino, ¿sabes? De ese tipo.
Yo de
y las tenía todas que las guardadas, tío, tenía mi madre en algún sitio, las tenía ahí guardaditas, todas colocaditas.
Yo creo que tengo que tener algo de eso en casa, me lo regalaría mi abuela también, pero no como tú, no un pequeñito. Yo tengo que tener algo grande. Yo tengo que ver algo en plan grandote del Caballero Valiente o algo así, sí. Yo creo que era muy típico de los abuelos regalar eso, en plan de aquí para mi nieto o que sea
tal. No, a mí me gustaba porque es verdad que cuando al ser pequeñito era más manejable, no era como los ¿sabes? Los
libros suerte, tuviste.
Veían bien las letras, sí que lo recuerdo lo cogía y lo leía, pero sí que recuerdo que también alguno de esos libros me parecía que no era para mi edad, que era bastante serio, ¿no? Uh-huh. Y yo buscaba algo más, no sé.
Más ameno,
sí, y eran pues novelas un poco serias, ¿no? Para lo que a mí me gustaba, no que esto estuviera mal, ¿no? Porque estaban bien, pero no me sentía yo muy identificada con ese tipo de libros. Y también recuerdo un gran libro de fábulas, que fue cuando conocí las fábulas, y luego va como una como una posesa, repitiendo todas las fábulas que me las aprendí de memoria, porque como encima riman, que son, aunque la moda no se vista de seda, se quedan las típicas de todavía.
Sí, sí.
Y ese libro también le recuerdo con mucho cariño, ese y el de uno de Disney que venía ya el Winnie the Pooh, Juanito Manzano, las habichuelas mágicas.
Yo de eso no tengo nada ni he leído nada. No, es algo que no estuvo en mi casa. De esas cosas no las recuerdo yo, por lo menos.
Yo era muy pequeña, no sé qué edad tendría, pero era muy pequeña cuando eso.
En casa de mis primos tampoco. Éramos todos bastante guerreros.
Y vosotros, audiencia, pensar un poco, trasladar vuestra mente a esos años en los que comenzabais a leer, a ver si recordáis cómo comenzasteis a leer. Tal vez empezasteis por coleccionables en un kiosco, como le pasaba a alguno de nuestros... ¿Verdad? De nuestra audiencia, que nos llamaban al principio para contárnoslo. Y nos decían, no, pues yo empecé curiosamente porque por un anuncio en la tele que era de cuentos o de tal, y iba a hacerlo el coleccionable porque te regalaban un juguete y ya
sí.
Me animé con la lectura.
Yo creo que eso es como estos cómics. Claro, empieza septiembre, te sacan las primeras estas y es como... Es que es dinero, como barato, digo así, pues me lo compro.
Bueno, es que Mortadelo y Filemón y todos estos antes eran en revista, que me acuerdo yo.
Sí, claro,
pero
claro.
Yo los tengo en casa,
Yo tengo alguno de revista y...
Que venía un poco de todo.
Y los cómics de Marvel eran chiquititos también... Y antes de los chiquititos había uno que era como libros de los que tú dices de barco de vapor, pero eran cómics, y eso los regalé, se los de. Bueno, mami, los heredé y ahora los heredaron mis sobrinos y por ahí andan perdidos.
¿Seguirá viendo revistas?
Sí, hombre, de cómics sí.
No, de cómics no, no me refiero a cómics, me refiero así como cuando nosotros éramos pequeños, de tipizape mezclado con.
No, hombre, a lo mejor pero... todavía hay superhumor y tal. Yo creo que superhumor y tal habrá, pero lo que era guay y todo eso, no sé yo si existirá.
Habrá que investigar, mirar. Sí que están estas revistas que salen de estos medios de comunicación, que no voy a decir el nombre.
Sí, eso sí sale, pero ¿verdad? Yo creo que el tema de cómic, al final las editoriales han decidido, en vez de revistas como hacían antes, han decidido coger y sacar tomos grandes o sacarte cómic en formato cuaderno pequeñito. Pero...
No sabemos hasta qué punto ahora puede ser rentable, ¿verdad? Para una editorial editar revistas para infantil o adolescentes, porque sí. Como tienen tanto acceso a tanta información y tienen todo ahí en internet, los
sí,
libros...
Yo te contase las historias que escucho desde cuando de los chavales, digo, madre mía, chicos, pero ¿dónde os estáis metiendo? Que al final no es que no tengáis cultura, que... Es que no, sino porque no tengan cultura tienen, pero como un mundo mucho más cerrado que teníamos nosotros.
Hombre, yo no sé, a mí me hacía mucha ilusión eso de bajar al kiosco y comprar el periódico de papá, la revista de mamá y la revista de las niñas y el niño.
¿Ves?
Que era la nuestra,
Y como dices, con la tecnología y todo eso, yo creo que eso se ha perdido un poco y es como ya está todo mucho más a mano en casa, ¿no? Pero bueno, son historias y hay que transmitirlas y, oye, pues quién sabe, lo mismo.
Pues nada,
seguimos. Se rejuvenece todo este tema.
Con las recomendaciones, ya sabéis, haceros con la edición integral del 13 Rue del PCB, si es que os gusta, a nosotros nos encanta.
Y si es que queda.
Es exactamente, porque nosotros no casi que se habían acabado cuando fuimos. Y como no, pues los cómics que os hemos comentado de Sandman y de V de Vendetta, que es muy interesante por el tipo de literatura, ¿verdad? Indiferentemente de lo que pensemos o no pensemos,
es
muy interesante leerlo. Yo creo que con la literatura hay que tener la mente abierta y leer de todo para comprender.
Eso es, sí.
¿Verdad?
Sí.
Y volvemos con Que entre la luz, esta recopilación de relatos de autoras y autores comprometidos contra la violencia de género y el maltrato infantil.
Sí, señor, sí, señor. Y bueno, ¿qué vamos a contar de Que entre la luz? Fue un placer, fue un honor.
Y que en breve se hará la presentación.
Y en breve creo que se hace la presentación, sí.
A ver si nos enteramos.
Están más informados los que tenemos por ahí. Nuestros espías. Son espías de la literatura. Y ahí creo que más de uno ve a vosotros leyendo en el metro y en el autobús y dicen, estos chicos son buenos, son muy buenos. Y tendrían que llamarnos y contarnos su historia, por qué leen en el metro, qué es lo que leen, qué les atrae, por qué van con su libro.
Claro.
Que dicen que ven con libros de papel, ya no son el ebook, ya es con libro de papel otra vez, de nuevo. Ahí, y encima dicen que no son de los tochos. O sea, que no es para aparentar que yo soy tocho ahí, te está leyendo ahí pues, 500 páginas.
Y también dicen que escriben, que eso es muy importante. Y si eres de los jóvenes susurros o susurro adulto,
eso
que
es.
Has participado en nuestro certamen y estás conectando para saber quiénes son los ganadores y todavía no lo sabes, pues ya te podemos decir que sí, ahora sí que sí. El jueves que viene damos a los galardonados.
¿Dentro de 2 días?
Sí. Dentro de 2 días y ya lo colgaremos en la web.
Madre mía, dentro de 2 días tenemos agenda, ganadores,
todo.
Bizarra, tenemos de todo. Madre mía, ¿cómo va a estar el jueves, señores? Si os ha gustado el día de hoy.
Ya por fin ha terminado los jueces de este certamen de decidir. Por lo visto ha sido muy difícil porque no se ponían de acuerdo en las votaciones. Pero bueno. Ya las podremos tener el jueves. Así que ya sabes lo que tienes que hacer el jueves si has participado. Conectar con nosotros para saber si has sido galardonado o no.
Exacto. Hacer caso a Bascom. Y bueno, vamos a dejar que descanséis porque el programa ha sido muy intenso. Y esperamos que os haya gustado. Y Bascom, como siempre, pues os va a decir lo de dónde se vais. Os vais a ir a dormir y todas esas historias.
Desde Universo Literario se despiden
FJ Bravo
y V Contreras Bascom. Que dormáis muy felices.
Hasta mañana.
Hasta mañana.